Unidad 4. ETA. Bienvenidos a la unidad 4 de los podcasts de Lengalia. El tema de hoy es ETA y vamos a empezar directamente explicando sus siglas y para eso nos acompaña David. Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
El tema de hoy es un poco serio y difícil, ¿no?
Sí, para un español siempre es complicado hablar sobre ETA.
Aparte, es un tema que ya hace años que convive España con este grupo terrorista. Pero vamos a explicar un poquito qué es ETA.
Bueno, ETA significa Euskadi Ta Askatasuna, que es euskera, la lengua vasca. Y apareció en los últimos años de la dictadura franquista, sobre todo con una ideología aprovechando la épica revolucionaria de aquella época, una ideología marxista e independentista, que con el tiempo desembocó en una ideología más independentista que política. Y apareció como a finales de los años 60 o durante los años 60 y tomó protagonismo político durante los 70 hasta nuestros días.
Dices que bueno, que surgió un poco como respuesta, ¿no?, a la represión de la dictadura franquista. De hecho, eso hizo que al principio ETA tuviese un apoyo popular mayor. Hoy en día solo lo apoyan ellos mismos, ¿no?
Bueno, un apoyo moderado, bien, pero en aquella época no solo ellos estaban luchando contra la dictadura, había pues, sobre todo el Partido Comunista de España, las asociaciones vecinales, los sindicatos, eran organizaciones muy activas y en todo ese caldo de cultivo la lucha armada la protagonizó ETA. Y tuvo cierto apoyo popular, pero como fueron muy sanguinarios también, también hubo cierto rechazo. Pero en un contexto de fin de una dictadura, era pensamiento muy diferente que viviendo en democracia.
Sí, por ejemplo, ya en los años últimos de la dictadura de Franco, que fue hasta el año 1975, en el 73 hubo uno de los atentados más sonados, ¿no?, de ETA.
Sí, en 1973 asesinó al presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco. En aquella época el presidente era nombrado por Franco, que tenía todo el poder.
No era de elección
y
democrática.
Y supuso un antes y un después, tanto en la repercusión internacional como en la política española, porque Carrero Blanco iba o estaba pensado para suceder a Franco, a su muerte. Y fue un atentado aplaudido por muchos exiliados políticos, aunque hubo otros atentados anteriores e incluso también había habido ya víctimas inocentes.
Sí, porque en principio los inicios, claro, tenemos que dejar claro que ideología de ETA, por decir ideología, ni debería considerarse ideología lo que hacen. Ellos, por encima de todo, creen en la lucha armada para conseguir sus objetivos. Y ello lo que dices, ¿no? Al principio los principales objetivos eran guardias civiles,
militares, políticos.
Vamos, o gente relacionada con el gobierno franquista, pero muchas atrocidades, ¿no?, cometieron y que cogieron a inocentes. Bueno, en principio cualquier víctima es inocente, pero ya hablamos de incluso niños. Yo no sé si en Zaragoza hubo un caso con gran repercusión.
En
¿no?
Zaragoza hubo uno de los atentados más sonados, junto con el de Hipercor, que podemos comentar luego. Pusieron una bomba de gran potencia en la Casa Cuartel de la Guardia Civil. La Casa Cuartel es un edificio donde antes, ahora ya no tanto, viven las familias de los guardias civiles y también ahí están al lado para tener una mayor protección, quizá. Y porque los desplazamientos de los guardias civiles eran muy frecuentes, les daban un alojamiento al lado del cuartel.
Sí.
Entonces ahí estaban no solo guardias civiles, sino también sus familias. Murieron 21 personas, creo, bastantes niños, y fue un atentado muy sonado. Estos atentados, junto con el de Hipercor también,
sí,
que es un,
en Barcelona,
un supermercado en Barcelona, hubo muchos muertos y básicamente clientes del supermercado. Estos atentados de este calibre han ido haciendo cambiar el pensamiento de la población española y se han dado cuenta de que las prácticas terroristas son abusivas y atroces y en su mayoría no dispone de apoyo popular en ninguna parte de España.
El brazo político de ETA, ¿no? Herri Batasuna... Bueno, Herri Batasuna era el nombre antiguo, ¿no? La antigua HB.
Herri Batasuna fue un partido político creado por ETA o al auspicio de ETA cuando se produjo la transición. Cuando acabó la dictadura hubo unos años en los que se estaba organizando cómo iba a ser la democracia en España. Durante esos años ETA se dividió en ETA militar, que solo creían en la lucha armada, y ETA político-militar, que también creían que la lucha armada era una parte de la lucha política y lo importante era la lucha política. Cuando llegó la democracia, ETA político-militar desapareció, se integró en la democracia a cambio de una amnistía del gobierno a los presos, no solamente por participación, sino también con delitos de sangre. Y esas personas se integraron en partidos políticos como Euskadiko Ezkerra o Aralar y empezaron a participar en la democracia, mientras que ETA militar continuó su campaña de atentados, de extorsión y de terrorismo.
Y una actividad, la de ETA, que también ya más acercándonos hacia a la actualidad, pero creo que empezó en el 92. Incluso estas ideologías de violencia sin justificación, actos radicales, desencadenó en una juventud, ¿no? Que también recibe en sus actos un nombre, ¿no? La famosa...
Sí, los soldados, como ellos llaman, de ETA, se denominan Gudaris, y estos son terroristas de la organización que se dedican a matar... financiar. Luego, para, digamos, hacer más intensa su presión, también diseñaron una estrategia basada en menores de edad, que engañados o partidarios por la familia del independentismo, se enrolan en grupos que cometen delincuencia de baja intensidad, como quema de autobuses, lanzamiento de cócteles Molotov, pintadas en casas de líderes políticos, amenaza en general a la sociedad. Y al ser menores de edad, no es tan sencillo que las fuerzas del orden puedan atajar.
Controlarlo.
O controlarlo. Esta práctica se denomina kale borroka, que en euskera significa lucha callejera.
Lucha callejera que está todos los días presentes en los informativos. Tenemos también
ha estado más presente.
Tenemos también que decir que este tipo de actos se llevan sobre todo a cabo en el País Vasco, ¿no?
Sí, que... ETA, claro, lo hemos dado por supuesto,
sí.
Porque a nosotros nos afecta muy de lleno, pero su ideario consiste en conseguir la independencia y el Estado socialista en el País Vasco, que no solo está en España, sino que ocupa parte del territorio francés. Por lo tanto, la mayor parte de sus actividades terroristas están concentradas en el País Vasco, Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, y también en la capital de España y en las principales ciudades españolas.
Sí, donde pueden tener mayor repercusión, ¿no? Sus actos o hacer más daño. Decías, Francia llegó a ser, creo que le llamaban el templo o algo así.
El santuario, ¿no?
El santuario de ETA, ¿no? Porque gozaban de una cierta libertad a la hora de moverse en este país, pero cosa que ahora no sucede, ya que el gobierno español cuenta con mucha colaboración policial,
sí,
¿no?
Sí, la colaboración no ha sido siempre tan buena. De hecho, al final de la dictadura, principio de la democracia, el gobierno español no tenía mucha credibilidad en el exterior. Luego se ha ido normalizando, se ha consolidado la democracia. Y la colaboración en la lucha antiterrorista de otros países ha sido mucho más positiva. Tengo entendido en un artículo que leí recientemente que hasta el atentado en el 96 contra Tomás y Valiente, Francia no se tomó demasiado en serio, por supuesto colaboraba, pero no era una prioridad del gobierno francés. Y a partir de entonces, y sobre todo con los últimos atentados, el 11 de marzo y de Al Qaeda, y la visión que hay del terrorismo internacional, colabora mucho más. Sí. Incluso me llamó mucho la atención que los policías franceses, cuando acababan su turno, dejaban de seguir a los terroristas españoles que vivían en Francia y que programaban sus actividades en Francia, porque acababa su turno. Y los jefes no les mandaban continuar siguiéndolos. Entonces había policías españoles que, por supuesto, no podían ejercer en Francia. Entonces pagaban en dinero negro a los policías franceses para seguir. Pero eso, gracias a la colaboración, pues se ha acabado, claro.
Se ha acabado. Y bueno, has comentado el caso de Tomás y Valiente, a quien asesinaron en su propio despacho con un tiro. Tenemos que recordar el caso que yo creo que fue el de más, que conmocionó más a la sociedad, el de Miguel Ángel Blanco, que lo secuestraron durante 2 días, un concejal del Partido Popular.
Sí, cuando ETA se radicalizó, dentro de sus amenazas estaban todos los políticos locales. Y uno de ellos fue un concejal del Partido Popular que fue secuestrado, ¿no? Pero yo no lo viví, aquello. Estaba en el monte.
Aislado, ¿no?
Fui probablemente uno de los pocos españoles que no lo vivió.
Pues, por un lado, has ignorado en su momento un auténtico terror, un momento, bueno, lo que supone cualquier asesinato de ETA. Tenemos que decir que hubo varios intentos de tregua. La última, pues, de entre el gobierno español, un intento de tregua con ETA finalizó, pues, el pasado diciembre del 2006 o del 2000.
Oficialmente finalizó en junio, creo, pero ETA, digamos, incumplió sus compromisos haciendo un atentado mortal
en el aeropuerto.
En periodo de tregua.
En Madrid.
Que costó la vida a 2 ecuatorianos.
Bueno, y lo que sí queremos destacar es, a lo mejor por desgracia, lo que demanda la gente es un poco más de unión de la que hay actualmente entre los partidos demócratas, pero lo que sí está claro es que la lucha contra el terrorismo es una de las primeras facetas que tiene en cuenta tanto el gobierno como oposición, y todos deseamos que así sea siempre y con mucha fuerza, ¿no? Para luchar.
A ver si podemos olvidarnos de ETA en los próximos 10 años.
Sí. Bueno, pues hemos dado nuestra visión sobre este tema y esperamos, como dice David, no tener que hablar mucho más de este tema en los próximos años. Así terminamos. Recordad que tenéis más podcasts en engalia.com. Hasta la próxima.